Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Aconquija, en su acepción más aceptada, significa la luna cerca de la nieve. Así la llamaron los nativos, justamente por el impresionante efecto que produce la luna llena sobre las nieves eternas de las montañas cercanas. Para nosotros es eso y mucho más. Es un ente que vive y nos da vida. Hoy, en el marco de un nuevo aniversario de la brutal represión sufrida por el pueblo de Andalgalá el 15 de febrero de 2010, nos reunimos para acudir al llamado de nuestro querido Cerro Aconquija. El cerro nos llama y pide ayuda, y nosotros, los que amamos la vida y esta tierra que nos vio nacer, lo defenderemos hasta nuestro último suspiro, porque somos hijos e hijas del cerro, y somos hijos e hijas del agua. Los niños, niñas, los jóvenes y no tan jóvenes de este hermoso valle, seguimos de pie y con la esperanza intacta, porque sabemos que sin agua no hay vida, y sin lucha no hay esperanza. Aquí estamos, una vez más, los vecinos y vecinas de Andalgalá, un pequeño punto en el mapa que hace tiempo se convirtió en una gran piedra en el zapato de los gobiernos y las corporaciones que buscan lucrar con nuestra salud y nuestra felicidad. Hoy alzamos la voz, desde esta tierra que hace tiempo se convirtió en punta de lanza y estandarte de la lucha por los territorios, nuestros derechos, la vida y el futuro de los que vienen detrás.
Buenas noches. Escuchábamos a Edu Villagra, mi nombre es Ana Chaile. Somos integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, que desde su nacimiento en diciembre del año 2009 realiza acciones de información, divulgación y resistencia contra la megaminería en nuestro territorio. Hoy estaremos a cargo de la conducción de este programa especial de Después de la Deriva y aprovechamos para agradecer enormemente al colectivo humano que lo hace posible, Caro, Nati, Sergio y Guille, a quienes tuvimos la oportunidad de abrazar hace unos meses en nuestra casa, Andalgalá.
Buenas noches a todas las personas que están escuchando hoy este programa especial para Después de la Deriva. Aquí estamos una vez más desde Andalgalá, levantando nuestra voz, intentando que retumbe de alguna manera en cada rincón del país a donde pueda llegar este mensaje y este testimonio de las vecinas y vecinos de Andalgalá, que aquel triste 15 de febrero de 2010 sufrían la embestida y el avasallamiento brutal por parte de las fuerzas de seguridad, el gobierno provincial, el poder judicial y las megas corporaciones. Un 15 de febrero de 2010 que quedó marcado en los cuerpos de todos los vecinos y vecinas que valientemente estaban apostados en aquel camino comunero. Camino comunero en donde hoy está la sede de nuestra Asamblea El Algarrobo, que hace tantos años lleva adelante esta lucha que muchas veces se torna desigual y cuesta arriba. El 15 de febrero de 2010, todo comenzó con la intimación de la fiscal Marta Nieva para desalojar aquel bloqueo selectivo. Bajo apercibimiento de numerosos efectivos de las fuerzas policiales y locales también, en aquel momento teníamos la presencia del grupo Cúntura Infantería de la provincia, que estaban rodeando lo que hoy es la Asamblea de Algarrobo. Esto desembocó en un gran avasallamiento hacia el pueblo, que en horas del mediodía, la siesta y la tarde comenzaron con el operativo de represión y detención de las y los vecinos que permanecían poniendo su cuerpo valientemente. Aquellas acciones ordenadas por el juez Rodolfo Cesenarro con el aval y complicidad del poder político de aquel año, liderado en la figura del gobernador Brizuela del Moral, representante del Frente Cívico y Social, y el intendente José Eduardo Perea, representante del Frente para la Victoria, que también fueron responsables políticos de aquel triste día, de aquel avasallamiento y aquella violencia con la que intentaron doblegar el reclamo legítimo de un pueblo. Acciones que hasta el día de hoy siguen presentes en nuestra comunidad. Sin embargo, nada de eso sirve para callar la voz de un pueblo que hace tiempo ya despertó y no se cansa de resistir contra la posibilidad de convertir a Andalgalá en una zona de sacrificio. Para la Asamblea del Algarrobo, no solamente para la Asamblea del Algarrobo, sino para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Andalgalá, aquel episodio marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo. Porque cada vecina y vecino de esta tierra puede dar cuenta de la brutalidad con la que las fuerzas policiales se manifestaron intentando que el pueblo se calle y desista de su reclamo. También aquel triste día fue impulsado por los que se autodenominaban proveedores mineros, algunos codiciosos que a toda costa querían llevar sus máquinas y sus camionetas, sus insumos para dar inicio a las actividades en el proyecto que hoy en día se denomina Mara, enclavado en las nacientes mismas de nuestros ríos. Ellos embistieron con sus camionetas y sus máquinas contra las vecinas y vecinos, mientras los estruendos de las balas de las fuerzas especiales les abrían el paso, disparando a quemarropa y tirando gases lacrimógenos a hombres, mujeres y niños de incluso algunos pocos meses de vida. En el interior del terreno de lo que hoy es la Asamblea del Algarrobo, intentaron refugiarse algunos de los vecinos y vecinas, pero realmente el clima que se vivió aquel día fue realmente insostenible de alguna manera. No había escapatoria al ardor en la cara, en los ojos, en las gargantas de cada una de las personas que estaban ahí presentes por los gases lacrimógenos, por la saña y la violencia con la que decidieron expresarse estos violentos, que lo único que les interesa es seguir llenando sus bolsillos en pos de un progreso y de un bienestar que nunca llega para nuestro pueblo. Luego de estas series de atropellos y atentados consumados contra los vecinos y vecinas, Andalgalá salió a las calles, el lugar de reunión de siempre, la plaza, donde continuó también la represión para dispersar a los manifestantes. Las vecinas y vecinos permanecieron hasta altas horas de la madrugada sin doblegarse y mostrando su poder para decir basta al engaño, a la prepotencia y a la avaricia de unos cuantos.
Ustedes se preguntarán qué llevó a las personas a poner sus cuerpos, a exponer sus vidas, su integridad física, primero contra las máquinas y después contra las fuerzas de seguridad. Resulta que por aquellos días el pueblo de Andalgalá se anoticiaba de la autorización del gobierno provincial para la exploración en busca de minerales en lo que es el casco céntrico de nuestro departamento, es decir, en la plaza principal y alrededores. Ese proyecto se conoció como Pilciao 16 y fue la gota que colmó el vaso. También por entonces se supo que estaba dada la autorización para los inicios de exploración avanzada y explotación del yacimiento Agua Rica, ubicado a tan solo 17 kilómetros de la plaza principal de Andalgalá y a mucha menor distancia de los distritos Choya y El Potrero. El yacimiento Agua Rica, justamente, además, se encuentra ubicado en la naciente de nuestro río Andalgalá, es decir, del río que le da nombre a nuestro pueblo. Todo esto generó, obviamente, una gran preocupación en las vecinas y los vecinos, que decidieron firmemente y de una manera muy digna cerrarle el paso a las máquinas mineras y evitar así ser convertida en una zona de sacrificio. Ese proyecto llevaba entonces el nombre de Proyecto Agua Rica y fue rebautizado como Proyecto Mara. Pertenece a las transnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont. Se trata de un proyecto inviable, por lo que acabamos de decir, se encuentra enclavado donde nacen nuestros ríos y además en ambiente glaciar y periglaciar. Y cuando a un pueblo le matan su fuente de agua, matan el pueblo. Y además, por lo mismo, se trata de un proyecto totalmente ilegal, porque viola la Constitución Nacional, su artículo 41, y demás tratados internacionales de jerarquía constitucional, pero además viola leyes nacionales como la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares y Ambiente Periglaciar, también leyes provinciales como la de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y la Ordenanza 029 del año 2016, que prohíbe justamente cualquier actividad antrópica en la cuenca alta del río Andalgalá. Esta ordenanza, como parte de una estrategia de esta dictadura megaminera, fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca en diciembre del año 2020. Pero desde la Asamblea El Algarrobo sostenemos su legitimidad y de hecho se encuentra en litigio. Por lo tanto, es una ordenanza en plena vigencia. Con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que el proyecto Mara está avanzando de manera ilegal sobre la naciente de nuestro río porque está violando toda esta normativa, pero además de concretarse, decretaría la muerte de un pueblo. Quiero dejar en claro también que esto no va a ocurrir porque el pueblo no lo va a permitir.
Hoy en día, después de 13 años de aquel triste acontecimiento en febrero de 2010, las vecinas y vecinos de Andalgalá siguen resistiendo y siguen oponiéndose al proyecto Mara. Como decíamos hace un momento, todos y todas las vecinas y vecinos de Andalgalá tienen algún registro, algún recuerdo, algún testimonio de aquel triste día. Es por eso que compartimos con todas las personas que escuchan este programa el testimonio de Mario Pacheco, un valiente vecino, luchador y caminante de hace muchos años, que cuenta cómo fue su experiencia aquel triste día de febrero de 2010.
Hola, saludo a todos los defensores de su territorio. Mi nombre es Mario, soy un docente que vive en Andalgalá y quería contarle que allá por diciembre del año 2009, esperando ansioso terminar mi labor, la idea no era tomarme las vacaciones, sino acompañar a unos cuantos que estaban a la sombra de un algarrobo, una pequeña sombra que nos daba un algarrobo, camino al Potrero en el distrito Chaquiago. La verdad que fue una experiencia inolvidable, fue algo inesperado, enriquecedor, porque comencé a compartir con gente que conocía, algunos que podíamos decir que teníamos una relación amistosa y otros que solamente los veía a la distancia, o sea, conocidos de vista, como se dice acá. Al principio éramos unos cuantos, pero sabíamos de que estábamos acompañados en el sentimiento por mucha gente, que poco a poco comenzó a sumarse, a colaborar, y terminó formándose una familia, porque yo me levantaba temprano y ya me iba al algarrobo y estaba todo el día. Es posible que viniera a almorzar en mi casa, porque tenía que compartir con mis hijos mayores, y el tema era regresar, y en algunos casos también quedaba a dormir cuando tenía que hacer la guardia. O sea que era una cita obligada, y obligada con muchas ganas, por decir así, con todo el amor a esta tierra, el estar ahí. Y bueno, llegó febrero, siempre con la tensión de que algo iba a pasar. Un día se presenta temprano en la mañana, se presenta la fiscal con una orden de desalojo, y nosotros ya habíamos decidido como asamblea, porque hasta ese momento ya la asamblea se había conformado, habíamos decidido no dejar, cuando lleguen a amenazarnos, no dejar el lugar. Y a través de mensajes con el celular comenzó a caer impresionante un montón de gente. O sea que la policía que acompañó a ella se apostó ahí, vinieron fuerzas especiales de la ciudad, pero eran pocos, por decir así. Pero es como que ya se veía venir lo que ocurriría luego. A los días nomás, mientras yo estaba haciéndome una siestita porque tenía que volver a ese algarrobo, cuando me despierto leo el mensaje de que era inminente, que las máquinas ya estaban queriendo avanzar. Así que mi bicicleta, pude acercarme al lugar, pero mi actuación no duró mucho tiempo porque en una maniobra a propósito hecha por un policía, estaba el cordón policial, y un policía se abre como invitándome a pasar y yo caí en la trampa. Cuando intento pasar, con el escudo me da por la cabeza y quedo, digamos, perdido, tirado en el suelo, atontado. Me cargan a la camioneta y me llevan a un destacamento que hay ahí nomás en Chaquiao. Tarde a la noche, el oficial que fue mi alumno alguna vez me hace firmar, ya no recuerdo realmente ese escrito, pero sí recuerdo sus palabras que decía: profe, no se olvide que usted es docente y que todos los años tiene que presentar un certificado de antecedentes por su trabajo. O sea, amenazándome y tratando de imponer miedo en mi futuro obrar. Esa fue la experiencia. Yo fui el último que firmó ese papel y recuerdo que la decisión era regresar al algarrobo. Ya había sido un caos en la ciudad, la gente ya se había expresado, eran como 5.000 personas en la calle, si no eran más. Nosotros decidimos, los que estuvimos ahí detenidos y la gente que estaba ahí apoyándonos fuera del destacamento, decidimos volver al algarrobo para ver si había gente herida ahí, como si lo hubo, pero la gente ya había sido trasladada. Dignidad es lo que nos sobra, el amor a la tierra es lo que nos sobra, y seguiremos en esta lucha, porque sabemos de que el peligro que corremos es tremendo, que lo único que nosotros necesitamos es la seguridad de un medio ambiente sano. Pero lamentablemente todos los funcionarios, están entregados al poder extranjero. Pero somos cabeza dura y tenemos un corazón inmenso, lleno de amor por esta tierra.
Suelta Como el fondo contra el viento. Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Escuchábamos hace minutos Su Grito en el Viento, del álbum Donde la Montaña, de la banda de rock andalgalense La NN, una banda comprometida a través de su música y sus acciones con la lucha en el territorio que es su cuna.
Bien, ahí pasaba un temazo de nuestros queridos amigos de La NN. Y bueno, continuamos en esta emisión especial para Después de la Deriva, en este nuevo aniversario de la represión de febrero de 2010 en Andalgalá. Y bueno, continuamos de alguna manera también con los testimonios. En este momento vamos a dar paso a la voz de también otra compañera, una joven luchadora, porque vale la pena destacar que acá en Andalgalá ya tenemos segundas y hasta terceras generaciones de defensores y defensoras del agua, porque aquí estamos los jóvenes, las jóvenes e incluso nuestros niños, nuestros hijos, que también ya saben por qué van cada sábado a la plaza a aplaudir, a levantar su voz, a tocar un tambor y a levantar un cartel en defensa de nuestro querido Cerro Aconquija. Le damos así paso al testimonio de nuestra querida compañera María Olás.
Soy María Olás, tengo 33 años. Cuento como una experiencia basada más que todo como madre, que fue lo que me marcó, porque un niño le cuesta procesar, entender y curar eso que nos pasó aquel 15 de febrero en una siesta. Mi experiencia fue corta porque yo estuve poco tiempo, porque al ver tanta violencia, preferí resguardar la cabeza de mi niña. Tuve varias etapas, porque no tan solo abandoné en ese momento, pero en la noche volví a la plaza en donde se estaban dando los hechos, en donde andábamos buscando desesperados nuestros familiares. Les cuento. Tengo un papá que es policía y él me hizo salir en ese momento de ahí, de la asamblea en Chaquiago, pero tuve que salir por la parte en donde estaban aguardando las camionetas y las máquinas, verle la cara de ambición, de que no le importara nada por a sola costa de tener un billetito o haberlo visto como algo ganado a esa batalla, a esa gente vecina, porque todavía nos tenemos que ver la cara. Para mí fue la cara del diablo, porque ahí marcó la niñez de mi hija, en la cual me veía desesperada gritarles que paren, que no sigan. Y mi papá con vergüenza, llevándonos hasta el fin del lugar para poder salir por un lugar seguro. Dejo mi hija en la casa de su abuela y me siento un ratito a llorar y a revivir todos esos momentos de locura. Y después volví a la plaza. un detalle que me estoy olvidando, escuchaba la radio, la estaban pasando en vivo y en directo a los hechos, en la radio La Perla, en ese tiempo conducida por un familiar que también tenía la misma idea que nosotros, da del no a la minería. Luego subo desesperada, me encuentro con un montón de gente igual desesperada buscando su familia, tanto en hospitales como para que te den una respuesta si estaban en hospitales o en la comisaría presos, porque se resistían y lo primero que hacían era llevarte preso. Cómplices, obviamente, la policía, de toda la vida cómplice. Luego, me acuerdo, se dieron un montón de hechos vandálicos, que para mí, a propósito, hechos vandálicos que para mí en ese tiempo estaban para cubrir el robo a gran escala que estaba haciendo la municipalidad por el tema de las regalías mineras. Entonces me recuerdo haber venido a ver primero acá en la municipalidad, después volver a la plaza y correr porque nos estaban todo el tiempo reduciendo con tiros, con gases lacrimógenos. Bueno, todavía hasta ese momento, casi las 11 de la noche, no podía encontrar a mi madre, ferviente, luchadora, incansable de hace por lo menos 14, 15 años. Mi madre, lo mejor que tengo, lo más valorable, orgullosa me siento de ella. Se llama Rosa Farías. Orgullo siento de ella, que puso su cuerpo en ese momento para salvar la idea, para salvar nuestro ser. En un momento nos corrieron, de los que me acuerdo, nos corrieron hacia el puente. Y ahí ya no me acuerdo más. Pero bueno, esa fue mi experiencia.
Escuchábamos a María Olaz, una vecina, que nos contaba su experiencia durante la represión de febrero del 2010. Aquella represión, por su magnitud, determinó que el Poder Judicial de Catamarca paralizara las actividades en el yacimiento Agua Rica hasta tanto se consiguiera la paz social. Lo cierto es que al día de hoy, 13 años después, la paz social no se ha reinstalado en Andalgalá, todo lo contrario, así lo demuestran las distintas manifestaciones de los vecinos y vecinas que continúan reclamando en defensa del agua, en defensa de la vida y en defensa de nuestros derechos humanos a la autodeterminación del pueblo de Andalgalá. Sin embargo, 13 años después de aquella represión, el estado de dictadura minera continúa. Y hoy tenemos a las máquinas en el yacimiento Agua Rica trabajando, realizando tareas de exploración avanzada, esto es, trazado de nueva huella minera y perforaciones en nuestro cerro. De hecho, en abril del 2021, las máquinas subieron al yacimiento Agua Rica violando la ordenanza 029 del año 2016, que como dijimos antes, continúa vigente, pero además dándole la espalda al pueblo de Andalgalá, que no ha dado la licencia social para que estas tareas se realicen. Esta ilegal subida de las máquinas al yacimiento dio origen a una nueva y legítima revuelta popular que terminó con un sospechoso incendio en las oficinas de la empresa hoy denominada Mara, de las transnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont. Esto originó una nueva causa armada, esta vez contra 12 vecinos y vecinas que, conocidos por su defensa del agua y que estuvieron privados de su libertad durante 2 semanas. Me gustaría que ahora mi compañero Edu, que es una de las personas que estuvo detenido, nos dé su testimonio.
Es así, Ana, como vos contabas, el día 10 de abril de 2021, en el marco de la caminata 584, en medio de una zona liberada por la policía y por los bomberos, que estaban a tan solo una cuadra y media del lugar, y con gente infiltrada también en la caminata, con jóvenes encapuchados que nunca se supo de dónde aparecieron, terminó con el incendio de las oficinas de Agua Rica. Todo esto después conllevó a que el Poder Judicial y las fuerzas especiales que permanecían en Andragalá por aquellos días empiecen con una cacería de vecinas y vecinos de Andragalá que dio como resultado, como vos contabas, 12 personas detenidas por 14 días en condiciones realmente lamentables, condiciones inhumanas, en donde, por ejemplo, tuvieron que permanecer 8 personas detenidas en un mismo calabozo, en medio del marco de una pandemia con elevados casos de COVID en Andragalá, con un calabozo de donde brotaban aguas servidas desde el baño, incluso por donde tuvimos que reposar nuestros alimentos. Entonces, bueno, eso da claros indicios de que vivimos, permanecemos y tenemos que lidiar con una dictadura minera. Una dictadura minera impulsada por Raúl Jalil y su gobierno, por el Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado de Catamarca. Bueno, esto no es todo. Podemos seguir dando cuenta de los hechos violentos por parte del Estado. Tal es así que en mayo del 2022 también los vecinos del distrito de Choya, uno de los distritos de Andalgalá, uno de los distritos mayormente productivos de Andalgalá, que también los vecinos de ese lugar estuvieron sufriendo también una violenta represión por llevar adelante un acampe y un bloqueo en uno de los accesos al proyecto Mara. Y también decenas de vecinos y vecinas que siguen siendo judicializados por un fiscal puesto a dedo. Y así podríamos estar mucho tiempo más contando las distintas maneras que tiene este Estado, este gobierno de Catamarca, de intentar amedrentar a las personas que día a día siguen luchando en contra de este proyecto asesino.
Por todo esto, desde la Asamblea El Algarrobo sostenemos que vivimos en un estado de dictadura minera, porque no podemos mirar para otro lado. Sabemos que el Estado es responsable de la violencia que sufrimos vecinas y vecinos. Por eso ahora vamos a escuchar el análisis realizado por una compañera de nuestra asamblea, quien es también arqueóloga y forma parte de un equipo de investigación que por estas horas, por estos días, estará presentando un libro denominado Toda Argentina es Andalgalá, y donde en uno de sus capítulos habla justamente de este estado de violencia institucional que padece este pueblo valeroso desde hace muchos años. Escuchamos a Daniela Fernández.
Este es un día para hacer memoria. Esto implica no solo el ejercicio de recordar lo que pasó, sino también un día para reflexionar sobre la violencia, sobre las violencias en el contexto de imposición de la megaminería, muchas de ellas naturalizadas y hasta disfrazadas. La historia de nuestro territorio está marcada por la violencia. Ayer fue el terror y saqueo del blanco, europeo y católico, y hoy es la violencia del Estado al servicio del capital. Y aunque duela, hay que decirlo. Violencia construida también con la complicidad y traición de varios hermanos y la indiferencia y neutralidad de otros tantos. Ahora bien, hablar de extractivismo y resistencia inevitablemente para las comunidades afectadas y acechadas por la megaminería implica hablar de violencia en todas sus formas. Y es necesario que estas formas de violencia sean reflexionadas, desnudadas y puestas en evidencia. No solo ante el resto de nuestra sociedad, sino también reflexionadas al interior de nuestras propias comunidades. Es necesario ser conscientes de cómo opera el capitalismo y el Estado a través de la violencia para poder hacer frente a estos constantes ataques que amenazan neutralizar y paralizar la resistencia. Esta manera de operar no ha distinguido color partidario, y aunque algunos se hayan disfrazado de defensores de los derechos humanos, operan de la misma forma. Pero también es necesario reflexionar sobre las respuestas legítimas que los pueblos ofrecen cuando están hartos de ser violentados y que siempre nos acarrean cierta incomodidad, duda y autocrítica, ya que suelen ser respuestas extremas que el poder tiende a tergiversar y manipular para favorecer sus intereses. En este sentido, el 15 de febrero es solo uno de entre tantos ejemplos de cómo la violencia ha sido instrumentalizada históricamente para imponer los intereses de los poderosos por sobre el bienestar de los pueblos, en este caso particular la imposición del modelo extractivista. Pero también es un ejemplo de cómo el pueblo puede estallar ante tanta injusticia y atropello para hacer valer su vivir digno. Basta con recordar la represión del año 2006, cuando decenas de vecinos reclamaban por los acuerdos que pretendían firmar a espaldas del pueblo, las mineras y el gobierno municipal y provincial de aquel entonces. El empleo de patotas mineras y grupos de choques usados para golpear y amenazar a nuestros compañeros. Además, es necesario recordar el estado de sitio impuesto hace unos años por parte de estos grupos al tomar el pueblo, bloquear sus accesos y funcionar como grupos parapoliciales. La persecución legal y laboral que muchos venimos sufriendo con un saldo de casi un centenar de judicializados. El secuestro por parte de la policía y las patotas mineras de un micro con vecinos en el marco del bloqueo en 2012 en Cerro Negro Belén. Los allanamientos y detenciones policiales infundadas, injustas y desmedidas en el marco de causas armadas. Las listas negras, la ley antiterrorista aplicada en la lucha legítima de los pueblos. La violencia del Estado al desoír la infinidad de denuncias sociales y legales que las comunidades hemos venido realizando a lo largo de estos años. La violación sistemática de nuestras leyes y derechos constitucionales. La declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 029-16 que protegía nuestros cerros y fuentes de agua. La manipulación política y mediática de los reclamos y respuestas sociales ante situaciones extremas como el 15 de febrero de 2010 y abril del 2021. También es violencia la afectación que nuestros lazos comunitarios y familiares sufren por los diferentes enfrentamientos generados por las empresas megamineras al motivar discursos tendenciosos vinculados a la defensa del trabajo frente a los reclamos de los tildados antimineros, promoviendo en muchas oportunidades demandas legales de trabajadores mineros hacia sus propios vecinos y familiares. Triste. Los impactos negativos que vienen provocando las diversas actividades mineras en el suelo, agua, flora y fauna, impactando gravemente en la calidad de vida, cultura y economías locales presentes y futuras. Podría seguir enumerando, la lista es larga. Las estrategias del terror son infinitas, pero alcanza con contarles que esto ha generado un daño físico, psíquico, social y ambiental en nuestra comunidad, el cual ha afectado de manera irreparable a varias generaciones. Hoy es claro que el terror ha paralizado y silenciado a muchos. Hay gente cansada, con miedo y hasta desesperanzada. Pareciera que el poder ha logrado su cometido. Sin embargo, días como hoy, 15 de febrero, nos recuerdan que, como otros pueblos, somos capaces de organizarnos y defender con valentía nuestro territorio. Difícilmente puedan borrar la memoria de nuestra tierra y, como en todas las luchas, las energías se recuperan, el miedo se supera. Y como dice un spot publicitario de nuestra radio comunitaria El Algarrobo, que tanto trabajo y esfuerzo nos llevó a levantar, difícilmente vuelva a dormir quien ya despertó.
Y en Andalgalá, hace mucho tiempo que estamos bien despiertos, con los ojos bien abiertos, mirando nuestro querido Cerro Nevado, que hoy en día está cubierto de un blanco hermoso. Es difícil errar a las decisiones cuando tenemos un norte tan blanco y tan claro como ese hermoso Cerro Aconquija. esa hermosa postal que tiene cada persona que llega a Andalgalá para recibirlo a esta tierra hermosa, que no solamente tiene hermosos paisajes, sino también gente hermosa que defiende su agua y que cuida ese cerro. Un cerro que nos acompaña en cada caminata. Este sábado se estará celebrando la caminata 680 por nuestra agua y por nuestra vida. Una caminata que se lleva adelante hace más de 13 años de manera ininterrumpida cada sábado.
Llegamos así al final de este programa especial para Después de la Deriva. Somos Ana Chaile y Eduardo Villagra. En conducción nos acompaña Martín Cesenarro en operación técnica y también autor del tema musical que escuchábamos como cortina y que es un himno a nuestro cerro sagrado, La Conquija. Integramos la asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, y estamos aquí para ejercitar la memoria, pero también para exigir la paralización inmediata de las tareas de exploración avanzada en el yacimiento Agua Rica y que bajen las máquinas del cerro. Y para recordarle a los poderosos que Andalgalá no tiene miedo, Andalgalá no se rinde, porque Andalgalá resiste.
Simplemente queda agregar que Andalgalá no tiene precio. La gente de Andalgalá no se vende. Esto ha sido todo por ahora y solamente queda decir, con la voz bien en alto, que se vayan las mineras. Andalgalá no dará nunca licencia social para el proyecto minero Mara en las nacientes mismas de su río. Fuera las mineras y que vivan las personas que luchan.
Y sin importarle nada, a la tierra volverás. No la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Caerá roja de felicidad con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza.
A la tierra volverá. No la hieras nunca más.
Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.
huella y tu color, tu memoria y tu mañana.
Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana.
Tu memoria y tu mañana.